Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, hoy ha sido un día intenso de tráfico en toda la Ciudad de México y creo que en varias entidades de la República, tanto por el movimiento de las mujeres por el Día de la No Violencia a las Mujeres y por también por los siguen los bloqueos. Y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz acaba de emitir un comunicado, así que calentito, en el que dice que el sector automotriz es un conjunto, es la MIA, la AMDA, la Asociación Mexicana de Desarrollo de Automotores, la AMPACT y la Industria Nacional de Autopartes, la INA, los cuatro organismos empresariales, sacan este comunicado pues, expresando en conjunto su preocupación por los bloqueos en vías de comunicación y aduanas. Se requieren, dice, no somos ajenos a las problemáticas sociales, pero se requieren alternativas que no afecten a la economía del país. Y este es un severo problema, porque algunos de los grupos de productores agrícolas que están bloqueando y quejándose, porque, pues sí, los precios del maíz se han desplomado a nivel internacional y pretenden que las empresas en México les compren a más de 5,000 o 6,000 pesos la tonelada de maíz cuando la que se importa se vende mucho más barata. Y si hacen eso, si obligan a las empresas, pues entonces se va a generar un severo problema en el costo de la tortilla y se genera un severo problema en la inflación. Y algunos dirigentes de tortilleros de productores de maíz dicen que se salga el maíz del T-MEC, pues no. O sea, ¿cómo? O sea, en plena negociación también hoy en el marco precisamente del Foro Automotriz, íbamos a platicar con Gaby Sille, director de análisis económico de Banco Base, manifestó la posibilidad de que las negociaciones del T-MEC pudieran alargarse todo 2026. La expectativa es que ya para julio estén terminadas y que ya no hay incertidumbre y que la economía se recupere de julio del 2026 para diciembre. Y si no, agárrate, Marco Mares, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Bueno, y por otra parte, se aprueba ya, los diputados avalan la ley para frenar la extorsión. Este es uno de los mayores lastres para las empresas, comunidades, familias, individuos. La extorsión se ha convertido en un delito cada vez más frecuente y con cada vez mayores daños para quienes son objeto de este tipo de criminalidad. Y bueno, ya este día el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba en lo general y en lo particular esta minuta que expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. Pues fue prácticamente votación mayoritaria, tanto en lo general como en lo particular. Y pues esta minuta lo que dispone es que se aumenta tanto la pena económica como la sanción corporal de 15 a 25 años de prisión, y la multa sería equivalente a entre 300 a 500 veces el valor diario de la UMA. Se endurece la legislación para tratar de evitar este grave problema que adolecen muchos mexicanos a lo largo del territorio nacional. Hay que recordar que esta es una iniciativa que se está buscando que se homologue a nivel nacional, es decir, que no solamente sea tenga las mismas características en la Ciudad de México, sino que las tenga también en las distintas entidades de la República Mexicana para que no haya resquicio alguno en materia legal respecto de la extorsión. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares. Bueno, pues está todo el caso de Volaris, ya lo hemos visto, todo lo que se originó al rentar aeronaves del extranjero, las trae, pero las trae con toda tripulación, también tripulación de pilotos que no son mexicanos. Se ha quejado la Asociación de Pilotos Aéreos, que ASPA se ha quejado de que esto es inconstitucional, de que va en contra de la ley. Bueno, pues respondió la FAC, la Agencia Federal de Aviación Civil. La Agencia Federal de Aviación Civil responde que de no haberlo hecho así, se habrían afectado a 200,000 pasajeros, es lo que dice la FAC, la Asociación Federal de Aviación Civil, la autoridad mexicana aérea propiamente. Esto es en una tarjeta informativa que lo da a conocer. Esto dice que la figura de arrendamiento húmedo en la cual está utilizando Volaris, bueno, pues sí le permite la operación temporal y excepcional de aeronaves con matrícula extranjera, incluida su tripulación. O sea que...
Gracias, compadre.
Que
¿no?
gracias, compadre, sí, por participar. A todos los pilotos aéreos mexicanos, les están con eso, les están dando pues un portazo en plena nariz, en plena cara, porque no están haciendo caso para nada. Y dice que, bueno, pues que... dice que el artículo 32 de la Constitución indica que solo mexicanos por nacimiento pueden comandar aeronaves en el territorio nacional. Esto es lo que ha dicho ASPA, que solo los mexicanos por nacimiento. Sin embargo, bueno, pues hoy está respondiendo la autoridad que no, que realmente sí se puede hacer por una excepción, por un caso excepcional, que lo van a hacer y que de no haberlo hecho se habrían afectado 200,000 pasajeros. Así que, pues está perdiendo de todas a todas el sindicato de pilotos aéreos.
Y que además hay que decir que ni Volaris ni Viva Aerobus tienen, sus pilotos están sindicalizados en ASPA, son más bien Aeroméxico los que están, ya no más quedan Aeroméxico, hay Mexicana Aviación que es Sedena, ¿no? Pero los sindicalizados es ASPA, están en Aeroméxico y Connect, y lo que es Volaris y lo que es Viva Aerobus tienen, no están sindicalizados, y entonces pues aguántate, mijito, ¿no? O sea, si... lo que dice ASPA es que hay suficientes pilotos en México capacitados para que Volaris los contrates, pero pues lo que dice la FAC es que esta figura del wet leasing, arrendamiento húmedo, es con todo aviones, tripulación, y pues sí, finalmente sí se está contratando tripulación extranjera, esto es un hecho, con todo y avión. Entonces, yo creo que sí, bueno, yo no soy no soy abogada, pero yo creo que sí están violando la ley y yo creo que le vale Wilson a la FAC.
Pues sí, lo cierto es que estamos viendo este fenómeno en donde, pues por una parte salen perjudicados las tripulaciones nacionales y se alega, se dice que es con el propósito de proporcionar el servicio y evitar que haya problemas en la oferta. Sin embargo, pues yo creo que hay muchos asegúnes en este tipo de soluciones. Hay que ver qué es lo que plantean los pilotos, las tripulaciones en México respecto de medidas como esta, porque finalmente pues es capital humano, es capital nacional.
Y luego regresando al tema de los bloqueos carreteros, en efecto, pues hoy el sector automotriz se queja totalmente, y yo creo que tiene razón, se quejan prácticamente todas las asociaciones de la industria automotriz, la MIA, que es la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, las armadoras, la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, son los quienes venden los automóviles, las agencias que venden los automóviles, la INA, la Industria Nacional de Autopartes, se queja AMPAC, que tiene a camiones pesados, todos están quejando de estos bloqueos en vías de comunicación y aduanas que están frenando la cadena de suministros para poder producir los automóviles en México, los vehículos en México, y también, bueno, pues obviamente están frenando la exportación de los automóviles, y con esto, bueno, pues también la venta, o sea, todo. Estamos hablando de una industria automotriz que, desde luego, bueno, pues es la que ha sido la principal exportadora mexicana. Hoy en día México ya es el sexto país en producción automotriz del mundo. Y de por sí ha tenido golpeteos con todo lo de Donald Trump, y ahora con esto, bueno, pues con estos bloqueos, que en efecto los bloqueos carreteros tienen su razón de ser. Tú lo comentabas, Mari Carmen, el tema del maíz, que exigen pues un mayor precio.
Pero la petición está muy difícil de cumplir, que se salga del T-MEC.
Está complicadísima, yo creo que está el tema del agua también, de que hablan de que les quieren quitar totalmente el agua a algunos productores del sector agropecuario, que les quieren quitar toda la concesión de agua, entonces que esto pues les va a devaluar totalmente sus tierras. Por el otro lado, la presidenta hoy dijo, bueno, en el tema del agua vamos a continuar con la ley, porque lo que están haciendo es vender el agua y utilizarla solo para fines realmente privados, sin la comunidad. esto en todo el tema de las concesiones, que ese es el tema realmente de fondo, es en el caso del agua, y donde yo creo que obviamente también tiene que ver mucho, y son los transportistas, y que ahí sí, es en el tema de la inseguridad. Todos tienen un poco de razón, desde luego, todos tienen sus razones, pero pues en efecto, si bloqueas las carreteras, y si le mantienes esos bloqueos y las aduanas, pues no hay actividad económica. De por sí, la economía está cayendo, ¿no? Vamos en 0.2%, para abajo, bueno, pues con esto es peor.
Pues sí, lo cierto es que lo que estamos viendo es un problema muy grave, un problema en el que confluyen los intereses de los transportistas, las empresas de carga, de transporte de carga, y que pues están siendo objeto de la delincuencia. Hay cifras muy importantes de lo que pierden las compañías, las empresas, por el robo en las carreteras, ahora sí que la desaparición de por lo menos un centenar de choferes de autotransporte, y todo está siendo pues básicamente un tema de inseguridad que está afectando gravemente, además, a la logística a nivel nacional.
Lo que está pasando es que ya no hay choferes que quieran fácilmente contratarse por el temor de la inseguridad. Entonces eso está elevando los costos todavía más para las empresas, porque contratar a un chofer le tienes que pagar mucho más dinero para que acepte trabajar, si no, no se
arriesga. Además de lo que están invirtiendo en las propias empresas, sí, para tener sistemas satelitales de seguridad, claro, y seguimiento, etcétera, etcétera.
Patrullas que ¿cómo se llama? Como barredoras, empresas que los estén vigilando, ¿no?
Exacto.
Patrullas, sí, privadas, pues.
Sí, la verdad es seguridad, que es un problema muy serio. Pero vamos a un corte rápidamente y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Rogelio Garza. Garza es el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Rogelio, buenas noches.
Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches.
Oye, pues acabamos de leer este comunicado conjunto que emiten ustedes, la AMDA, la NIA, la AMPACT. Cuéntanos si hay una preocupación. Pues todos estos bloqueos carreteros generan muchas pérdidas económicas. De por sí en una economía que, si bien nos va, vamos a crecer 3 o 4% este año.
Sí, Mari Carmen, muy preocupados nosotros. Y mira, primero que nada, algo importante es, no somos ajenos, ¿sí? O sea, la industria automotriz no es ajena a la problemática o a problemáticas que se viven en el país, o sea, a los compañeros agricultores, a los transportistas, no somos ajenos a las problemáticas, pero sí pensamos, Mari Carmen, que no puede ser de esta forma en la que se expresen las inquietudes o los reclamos. A nosotros nos está afectando muchísimo, ¿sí? La industria automotriz, como ustedes saben, es una industria que trabaja con procesos just in time, y es una industria, como lo he dicho aquí con ustedes, altamente interrelacionada con Estados Unidos, con Canadá. Entonces ya ahorita los bloqueos ya nos están perjudicando, inclusive en surtir producto a las plantas en Estados Unidos, lo cual es muy peligroso, sobre todo pues viene una revisión del tratado y todo, y que estemos en falta por procesos de este tipo, sí nos tiene muy muy preocupados.
Rogelio, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Rogelio.
Marco, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, pues la verdad es que suena preocupante lo que nos comenta Rogelio, que ya se está viendo afectada la industria automotriz mexicana con estos paros. A lo que hay que agregar, Rogelio, no sé si esté en lo correcto o no, porque este es un tema que hoy estamos viviendo coyunturalmente, de estos megabloqueos que se han registrado en los últimos días, pero ya es algo recurrente. En esta ocasión es por un par de, bueno, distintos grupos con un par de problemas relacionados con el campo y relacionados con pues el agua y con otros temas, pero en otras ocasiones también hemos visto bloqueos en las carreteras con otros otras organizaciones y luego hasta los ferrocarriles. En fin, estamos viendo cómo el sistema logístico nacional se está viendo muy afectado y esto podría tener implicaciones con en el caso del T-MEC, porque pues está previsto el libre flujo de las mercancías. Cuéntanos cómo lo ves ahí y qué cifras nos puedes dar respecto de las afectaciones que ya están teniendo.
Claro. No, totalmente de acuerdo, Marco, con lo que comentas. O sea, inclusive ayer hubo bloqueos en un puente internacional y pues eso, la verdad, es el impacto a la industria, la verdad, es muy, muy preocupante, porque el impacto va en desde tres vertientes. Una, no permite que lleguen los insumos para poder fabricar. Es decir, todo lo que llega a los puertos, que va a las fábricas para los insumos, no pueden llegar. Entonces, no puedes producir. Al no poder producir, no puedes mandar los vehículos a donde se tienen que mandar, ya sea en el mercado nacional o en el mercado extranjero. Y la segunda, producto que nosotros fabricamos, que va a fábricas en Estados Unidos, no está llegando. Entonces, ya empieza a haber problemáticas en fábricas en Estados Unidos que han tenido que parar porque no hay producto que se les surta. Como bien dices, este es un problema, Marco, que ahorita estamos en esta coyuntura de estos dos días, ¿sí? Pero lo que vimos ahorita hace rato es que están convocando otra vez a mañana. O sea, entonces, esa es la preocupación que tenemos. Y vuelvo a repetir, porque esto es importante, no somos ajenos a la problemática, ¿sí? No somos ajenos, entendemos que hay problemas y que están pidiendo una solución, pero no puede ser esta la solución, el bloquear las carreteras, porque realmente están perjudicando, y yo estoy seguro que no solo a la industria automotriz, pero a todas, pero bueno, a nosotros ya estamos en un punto que nos está afectando. Fíjate, Marco, Mari Carmen y Pepe, el costo más o menos promedio de una fármica promedio, el parar un turno, ¿sí?, si no llegan insumos, si no puedes fabricar, un turno más o menos cuesta $1.5 millones por turno.
Qué barbaridad.
Si paras un día, son 3 turnos, $4 millones por día en una fábrica.
Híjole, ¿sí? es obviamente es mucho lo que está afectando, lo que está haciendo. Y aquí un tema clave que obviamente Estados Unidos sí te puede decir algo con esto. Estados Unidos sí nos puede decir algo en esta ocasión. Rogelio, te saluda José Yuste. Decir, oye, ¿sabes qué? No me estás proveyendo. Yo no puedo con ti. Yo no puedo hacer esto. Vamos a revisar el Tratado de Libre Comercio. Vamos a renegociarlo. En fin, sí le estamos dando armamento a Estados Unidos para que vaya en contra de nosotros.
Pues sí, digo, eso es lo que no queremos que suceda, ¿verdad? Eso es lo que no queremos que suceda. Y queremos que podamos seguir transitando y que se encuentren mecanismos para que las organizaciones puedan tener sus discusiones y puedan tener sus reuniones y problemáticas y que las atiendan. Pero vuelvo a repetir, nosotros hacemos un llamado a nuestros colegas agricultores, a los transportistas, a que podamos llegar a acuerdos de otra forma y no de esta forma de bloquear, porque realmente empiezas a afectar a otras industrias que ahora sí que pues no la debemos ni la tememos, ¿no? Pero ahí estamos. Entonces, estamos ya preocupados por este tema, porque también, como comentaste ahorita, Marco, hace 2 semanas o 3, pues hubo otros bloqueos de otros organismos o de otras cosas, y si no, pues ya son varios temas que se acumulan, y bueno, pues ahí nosotros lo que le pedimos a todos los involucrados es que logren caminos para la resolución de sus problemas, pero que no sea el bloqueo para las vías de comunicación, porque sí nos está afectando muchísimo a nosotros.
Sí, ahora que se vuelve un círculo totalmente negativo, porque ellos sienten que es la única manera que pueden presionar al gobierno para que se sienta a negociar con ellos, y que es lo mismo que hace la CENTE finalmente aquí cuando hace sus marchas en la Ciudad de México, y está afectando ya, como tú dices, a todas las industrias. Ustedes son una de las más concatenadas en América del Norte. O sea, esto que ha dicho varias veces Marcelo, ¿verdad?, de que una pieza va y viene de México, Estados Unidos a Canadá para armar un vehículo, es muy real.
Así es. Entonces, esa es la preocupación precisamente, que ya hemos ya llegado a un punto en el que esto ya tiene afectaciones. Entonces, pues sí, lo que si ven el comunicado conjunto que sacamos el sector automotriz, lo que pedimos es que se logren mecanismos para la resolución de este tipo de problemas, pero que no sean los bloqueos, que no sea el bloquear un puente internacional, unas carreteras, porque realmente creo que eso nos lleva, como bien dices, en una espiral negativo que pues lo único que va a hacer es debilitarnos como sector, como industria. Entonces, pues sí, aquí manifestamos esa preocupación.
Pues sí, definitivamente, y es válido que la manifiesten, porque lo que estamos viviendo es una problemática social muy válida, muy legítima, y por el otro lado también una preocupación legítima y válida por parte de los sectores productivos que están viéndose afectados en su productividad, en su eficiencia y entrega a tiempo, y pues esto definitivamente afecta. Rogelio, lo que yo quisiera preguntarte, y tenemos un minutito, es, ¿en México tú ves la posibilidad de que se generen inversiones de capital en la industria automotriz en este año o el siguiente?
Mira, yo creo que, a ver, esto va a depender mucho de cómo llevemos a cabo la revisión y en qué términos terminemos, o sea, valga la redundancia, perdón, en qué términos acabe, digamos, las negociaciones que podamos tener. Yo he estado muy en contacto con la Secretaría de Economía y lógicamente se está trabajando en lograr acuerdos desde el punto de vista incluso de la 232 primero, ¿verdad?, que es una medida de seguridad pero que nos afecta al sector, y la revisión que vendrá el año que viene. Va a depender mucho de eso, pero yo estoy seguro, por lo mismo que hemos comentado, estamos tan altamente relacionados que es muy difícil que no lleguemos a un acuerdo,
sí,
para que podamos desde seguir luego haciendo todos. Entonces yo creo que sí va a ser. Y sí, vamos a hacer.
Rogelio Garza, gracias, presidente Rogelio. De la MIA. Gracias Rogelio, por estar con nosotros.
Saludos a todos, bye.
Saludos. Gracias. Vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Juan Carlos Anaya. Él es el director general del grupo El Consultor de Mercados Agrícolas y ya saben, uno de los grandes expertos en temas agrícolas en este país. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, con el gusto de saludarlos y bueno, platicar pues, de lo que está sucediendo, sí, con los productores y transportistas.
Oye, claro, era lo que te íbamos a preguntar. Yo hoy escuché a uno de los dirigentes que decía que se salga el maíz del Temec. Y tú dices, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, cuando toda la polémica del maíz amarillo, que es mucho más barato en Estados Unidos, y ahorita el maíz de lo que aquí en México. Platícanos un poco sobre esta problemática y qué posible solucionar, porque también el productor, si le cuesta más de 5,600 pesos la tonelada, pues tampoco la puede vender más barata. O sea, sí se genera una situación muy complicada.
Así es, Mari Carmen. La realidad es de que el tema de los productores pues es algo muy genuino, en virtud de que los costos de producción se han incrementado en los 2-3 últimos años 46%, principalmente los fertilizantes y las semillas, y eso pues ha hecho que sus costos vayan para arriba. Y por otro lado, los precios internacionales, con la gran producción mundial récord que viene de maíz, de trigo, de soya, pero en el caso del maíz, que es el relevante, viene una producción mundial de más de casi 1,300 millones de toneladas, y nuestros socios comerciales, los angelitos, van a traer más de 425 millones de toneladas, que solamente lo que aumentó de producción el año pasado a este fueron 50 millones, el doble de lo que producimos, y esto pues ha provocado que los precios vayan a la baja. Pero te quiero señalar que también tenemos noticias en Estados Unidos que los productores de Estados Unidos se están quejando porque también estos precios no les favorecen, pero ellos tienen programas de apoyo, pero aún así están demandando de su gobierno un apoyo especial derivado a que pues tampoco salen con sus costos y bueno, van a tener subsidios. Lo que dicen mucho los productores de México es que los productores de Estados Unidos sí tienen programas de subsidios que les da el gobierno americano, es una política multianual. Y en el caso de México, lamentablemente, desde que entró el presidente López Obrador, muchos programas de comercialización fueron eliminados, como es el ingreso objetivo, la agricultura por contrato y coberturas, que es una de sus peticiones que ellos están realizando, pero también que han visto una política excluyente, porque solamente se está dando precios de garantía al pequeño productor de hasta 5 hectáreas y principalmente todos los estados del sureste, y los estados del centro y norte no están participando en un programa, salvo que ahorita ya están en un programa de apoyo de 950 pesos para llegar a 6,150, los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, y ya se sumó el estado de Querétaro y el estado de Campeche. Pero lo que vemos es que se van sumando en lugar de que haya una política general como existía en las épocas de Conasupo, que había precios de garantía para pequeños, medianos y grandes, y también Conacerca.
Ahora sí que nos estás dando el contexto completo. Juan Carlos Anaya, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Carlos.
Marco, buenas noches.
Pues nos describes muy bien lo que está pasando con pues el tema de los precios a nivel internacional, lo que está ocurriendo a nivel local, lo que ha pasado en la historia reciente con los cambios que se han registrado desde el gobierno en las políticas hacia el campo. Pero bueno, hoy en la coyuntura, con estos bloqueos que han generado muchos problemas a otros sectores, ¿qué tanto avance se está observando? ¿Qué tanta voluntad se registra de parte del gobierno mexicano? ¿Qué tanto entendimiento se está observando en los responsables del campo mexicano para atender esta problemática que sin duda tiene un perfil social muy preocupante y tiene un riesgo muy elevado de crisis, de quiebras en el campo?
Sí, Marco, y primero señalar que lo que se señalaba ayer por la secretaria de Gobernación no es un tema partidista para nada, es un reclamo genuino, es un tema de política que no existe, pero no es un tema partidario. El otro tema es que lo que estamos viendo ahorita, salió un comunicado y una por parte del subsecretario Yáñez, en el sentido de que pues no hay avances en virtud de que han solicitado a los líderes que quiten los bloqueos, porque aumentaron el día de hoy el número de bloqueos, y pues los líderes dijeron que no, entonces están paradas las negociaciones porque pues nadie quiere ceder. Pero yo creo que debe haber un medio, en el sentido, pues yo lo que digo es, de los reclamos que tienen los productores también que está ofreciendo claro el gobierno, porque dicen los productores, quieres que me haga un lado, pero pues ¿qué me estás ofreciendo? Entonces, ahorita el comunicado que se tiene es que mientras los productores no quiten los bloqueos, no siguen las pláticas ni los acuerdos que la posición del gobierno o lo que ellos van a proponer, ¿no?
Así es. Hola, José. Y usted, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Pepe. Buenas noches.
Y ahí están frenados porque dicen los agricultores, oye, bueno, si quito los bloqueos no me haces caso. Dice la autoridad, si no los quitas no negociamos. Ahí están frenados. Y el otro tema, además de todo esto, de lo que nos comentas, de la parte, obviamente, de subsidios que se han quitado, la otra parte es el tema del agua, Juan Carlos, que es crítico también, el tema del agua, en el tema de concesiones, donde desde luego había unas concesiones que obviamente los privados sí se estaban pasando de listos, pero hay otras que sí funcionan muy bien para el tema de la agricultura. Si nos quieres contar de esto.
Mira, el tema que preocupa al sector agropecuario es la prohibición de las transmisiones de concesiones, es decir, que un padre que tiene su tierra pues pueda tener certidumbre en poder ceder y transmitir la propiedad a sus hijos y sus nietos. Esos son de los aspectos que se están revisando y que parece ser que va por buen camino. también pues lo que preocupa mucho es la mayor centralización de la autoridad hídrica que pueda disponer del agua, que es un patrimonio. O sea, la tierra sin agua no vale dinero, y ese es un tema que le preocupa mucho a los productores y a los líderes, de que sea la Conagua y el gobierno federal que tenga esta centralización y autoridad, no solo para el tema agropecuario, sino también a concesiones privadas, porque, bueno, se puede usar de manera política. También por la incertidumbre de las concesiones vigentes, que hay posibles cancelaciones, inseguridad jurídica en las inversiones productivas, porque si no tienes seguridad de tus concesiones, ¿cómo vas a invertir? Y también pues hay otro tema del enfoque punitivo, en donde se habla de temas de sanciones, que también está preocupando a los productores, y la falta de claridad en el manejo integral del agua, como son los planes reales de recuperación de acuíferos, el mejoramiento de la infraestructura hidráulica, aunque dicen que va a haber recursos presupuestales, pues los recursos que actualmente tiene Conagua son, a términos reales, los más bajos de los últimos 20 años. Y también el tema de que existe la preocupación por parte de los productores de la oferta de una certeza jurídica, y que realmente los avances que ya llevan estas pláticas que han tenido de los parlamentos realmente se vea en la ley. Porque una cosa es lo que vimos ayer del diputado Monreal, que habló muy bien en el sentido que están negociando y van a acceder a cambios, pero existe preocupación de los productores de que realmente se puedan modificar muchos de los clausulados, principalmente en los artículos 35 al 38 de la Ley General de Aguas.
Oye, pero por lo pronto se logró frenar que no se avance en esta discusión, ¿no?
Sí, se va a pasar hasta el otro año, Mari Carmen, porque de por sí ahorita los temas están candentes, y este es un tema muy, muy, muy importante y muy preocupante, para no tan solo para el sector agropecuario, sino también para el sector privado.
Pues sí, la verdad es que ese es el punto, Juan Carlos, pero pues desalentador, que como nos acabas de decir, pues las conversaciones no avanzan y parece que está atorado el tema.
Sí, ahorita lo que dicen los productores es que pues no quieren paros, pero si no hay diálogo respetuoso y reconocimiento a su movimiento, pues seguirán en más días ellos haciendo lo necesario. Pero lo que necesitan también es una posición del gobierno de cuáles son las propuestas a sus peticiones, porque también tenemos los temas del banco que no hay, que quitaron la Financiera Nacional. Entonces, son varios aspectos, porque sí, lo que hemos visto es una política excluyente de solamente al pequeño productor, y bueno, también creando programas de elaborar tostadas y totopos, para eso sí hay dinero, elaborar el café del bienestar. Entonces estamos jugando a la comidita en lugar de atender los problemas de los productores.
¿Te faltó el chocolate? ¿El bienestar también está?
Bueno, ya para qué digo, son puras ocurrencias.
Pues Juan Carlos, qué gusto platicar contigo como siempre.
Gracias, Juan Carlos.
Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Y bueno, pues una situación complicada la de esto, y pues por lo pronto los agricultores dicen, vamos a continuar los bloqueos.
Gracias,
buenas noches.
Gracias. Juan Carlos, gracias.
Falta vamos. Juan Camín, que se pronuncie. Falta, por cierto.
Sí.
No, son medio timoratos, man, las organizaciones.
Medio.
Muy timoratos. Vamos a un corte, no se vaya.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea a Gaby Silla, ya lo sabe, directora de análisis económico y financiero de Banco Base. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, un gusto de saludarlos.
Gracias. Oye, Gaby, pues queríamos platicar contigo, y hiciste declaraciones interesantes sobre que las negociaciones del T-MEC podrían a lo mejor alargarse todo 2026. Y yo dije, ay, ese escenario esperemos que no se cumpla, mi querida Gaby, pero cuéntanos.
Sí, pues ojalá que no se cumpla, pero la verdad es que Trump es un duro negociador y pues como está diseñado el tratado, no viene definido el alcance de una revisión, por eso es que en Estados Unidos la verdad es que nunca le han llamado revisión, más bien hablan de una renegociación. Y se supone que si no se ponen de acuerdo los tres países, pues entonces se vuelven a reunir al año siguiente y así sucesivamente. Y luego también pues hay que tomar en cuenta que en noviembre del siguiente año son elecciones intermedias en Estados Unidos y de seguro Trump también lo va a querer, esta revisión, renegociación del T-MEC, pues para que le ayude en términos políticos. Entonces todo apunta a que podría alargarse hasta el 2027. Yo no lo veo más allá de ese año, pero la verdad es que se me hace muy, muy poco probable que se pongan de acuerdo en julio del 2026, sobre todo cuando hay tantos temas sobre la mesa.
Gaby Siller, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gaby.
Muy buenas noches, Marco. Un gusto de saludarlo.
Quisiera preguntarte, Gaby, de tu punto de vista respecto de lo que podría ocurrir el próximo año con el tipo de cambio del peso frente al dólar, que en este año vimos que tuvo un comportamiento pues muy positivo, pero para el próximo, cuando se registre esta revisión o renegociación del T-MEC, ¿qué tanto podría verse volatilidad y un comportamiento diferente al que hoy está teniendo?
Fíjate que yo creo que el comportamiento del siguiente año va a estar determinado todavía por las operaciones de carry trade y por lo tanto pues va a estar muy influido por el diferencial de tasas de interés y por la percepción de riesgo que se tenga sobre México. Si Banco de México realiza un recorte en la tasa en diciembre y la Reserva Federal no, pues entonces esto va a reducir el margen en el diferencial de tasas y esto puede presionar al inicio del año el tipo de cambio al alza y además empezar a generar pues un poco de preocupación sobre pues qué está haciendo el Banco de México, porque pues ya no va a tener el pretexto del margen de tasas y por otro lado pues también la inflación pues está subiendo. Si la Reserva Federal recorta la tasa y el Banco de México recorta la tasa y luego hacen una pausa, creo que esto puede ayudarle al tipo de cambio a estar más o menos estable los primeros meses del año, y que además también va a haber un efecto optimismo, yo creo, por el Mundial, y no porque algunos juegos se vayan a llevar a cabo en México, sino como que esto distrae, ¿no?, todo el mundo. Y entonces esto puede ocasionar que el tipo de cambio se mantenga un poco estable al inicio del año, pero luego ya cuando venga la parte más álgida de la negociación, julio del 2026, yo creo, o en la segunda mitad del año, entonces creo que sí se puede subir hacia los 19 pesos por dólar, pero repito, yo creo que el diferencial de tasas de interés va a tomar mayor relevancia el siguiente año y también la percepción de riesgo sobre México, y de seguro Trump pues va a empezar a decir un montón de cosas en contra de México, pero creo que a final de cuentas, y aunque esta renegociación del T-MEC se alargue hasta el 2027, no creo que vayamos a terminar mal, pero lo que sí es que obviamente va a haber mucha incertidumbre el siguiente año, y eso va a afectar al tipo de cambio con una mayor volatilidad de la que hemos visto este año.
Desde luego, Gaby, te saluda José Yuste. Gaby, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, muy bien. ¿Y tú, Pate?
Muy bien, gracias, Gaby. Oye, fíjate que déjame irme al tema del mercado de capitales, de la Bolsa Mexicana de Valores. Sí. ¿Se han colocado empresas ahora en la bolsa a pesar de en este contexto complicado, difícil, una economía en atonía? Pero se ha estado Esentia, acaba de colocar, había colocado Fibranex, certificados, pero había colocado acciones, también de acciones, una OPI Aeroméxico, los Diablos Rojos del México, en fin, ha sido un año donde se han estado colocando empresas en la bolsa, lo cual llama la atención, ¿no, Gaby?
Fíjate que no tanto, porque si vamos al siguiente año puede que haya mayor incertidumbre y además también este año la bolsa ha tenido impulso desde Estados Unidos también, por la expectativa de que la Fed va a seguir recortando la tasa de interés. Entonces, pues como que subirse en esa ola de, pues ahorita es buen momento porque el siguiente año, quién sabe cómo se vaya a poner la cosa con la renegociación del T-MEC, a pesar del estancamiento este año en la economía mexicana y que el siguiente año podríamos ver un ligero mayor crecimiento, que por cierto, con todo esto de la revisión a las series que hicieron del PIB, pues ya no estimamos 0.5 para este año, sino 0.3%. Y si bien nos da, pues será a lo mejor 0.5, 0.6%. Y para el siguiente año yo creo que un 1%, un poco como un efecto rebote de la inversión fija bruta y del efecto optimismo, que también hará que crezca un poco más el consumo.
O sea, para este año ustedes en base bajaron la expectativa 0.3 y para el año próximo a 1%?
Sí, la traemos igual. Es que cuando dan las cifras revisadas del PIB, sí, revisaron la serie y entonces esto hace, lo traemos exactamente los mismos, las estimaciones de crecimiento trimestrales, pero ahora da 0.3. De hecho, si vemos en cifras originales el PIB, no ajustados por estacionalidad, en los primeros tres trimestres, o sea, los datos que tenemos hasta ahorita, llevamos un incremento de 0.1% respecto al año pasado, o sea, nada, ¿no? O sea, en términos estadísticos, pues es un cero. Y para el siguiente año, pues todavía creemos que la economía va a seguir estancada, pero que habrá un ligero rebote, uno, inversión fija bruta, porque pues si este año cayó, pues la verdad es que el siguiente año va a ayudar por efecto matemático de comparación. También creemos que pues ya no tiene el gobierno de dónde más recortar de infraestructura, y entonces si ahí le pone un poco más, como está en el paquete económico, también eso puede ocasionar un poco de efecto multiplicador, el consumo también, con un efecto optimismo, con un mayor crecimiento a este año, que llevamos también 0.1% ahí hasta septiembre, y las exportaciones yo creo que también van a seguir creciendo. Ahora, todo esto no es como para brincar de alegría, es un crecimiento 1% que sigue siendo muy bajo. Ya del 2027 en adelante, yo creo que mucho va a depender, uno, de lo que siga haciendo el gobierno con el gasto público y cómo terminemos con la revisión y la renegociación del tema.
Sí, y Gaby, y bueno, tocando el tema del débil crecimiento económico que está registrando, la desaceleración que se está viendo, el debilitamiento en el crecimiento económico, ¿qué tanto riesgo tiene el gobierno mexicano de incurrir en falta en el compromiso de reducción del déficit fiscal y que se vayan desorientando, que se vayan desviando más bien las proyecciones que tiene el gobierno mexicano basadas en una proyección de crecimiento mayor?
Mira, creo que sí va a terminar este año el gobierno con un déficit alrededor del 4.3% del PIB, que es mucho mayor al que pues habían dicho primero en los criterios de política económica y luego en el paquete económico, y luego ya lo he revisado ahora también con el paquete económico rumbo al 2026. El siguiente año tienen que seguir también con una consolidación fiscal y traen ahí ingresos adicionales por varias cosas, en donde pues a mí lo que me llama mucho la atención es esto de los aranceles que van a imponer o van a subir para los productos de países como que México no tiene un tratado comercial y que va a generar presiones inflacionarias. Pero creo que, o sea, en resumen, yo creo que van a paso de hormiga reduciendo el déficit, pero a paso de hormiga, y como que las agencias calificadoras les están dando el voto de confianza, porque definitivamente no se están logrando las metas que habían dicho desde los precriterios de política económica, es decir, antes de que dieran el paquete económico.
Sí, les dieron el voto de confianza, en efecto, a todas las agencias calificadoras, en efecto. Pues Gaby.
Gracias, Gaby.
Gaby Sille, de Análisis de Banco Base. Gracias. Buenas noches. Vamos a un corte.
Esto es Fórmula Financiera.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Y seguimos abriendo la conversación en el 103.3 FM y el 970 de AM aquí desde la Ciudad de México. Hoy ha sido un día de caos a nivel nacional por los bloqueos de los transportistas, los bloqueos de los productores agrícolas, principalmente de maíz, algunos de los cuales quieren incluso que México se salga del T-MEC con la parte del maíz, lo cual es una locura, así como la CENTE pretende que se revierta la ley del ISSSTE, que sería otra locura, y la presidenta les ha dicho que no se puede, pues así están estancadas estas negociaciones. Y las cuatro organizaciones claves del sector automotriz, la industria mexicana de distribuidores de automotores, la AMDA, la MIA, que son los fabricantes, la AMPAC, que son las de empresas de tractocamiones, y la INE de autopartes, emitieron un comunicado pues manifestando su gran preocupación por el costo que implican estos bloqueos y las afectaciones que ya tienen. Nos platicamos con Rogelio Garza, que es el presidente de la MIA, y las implicaciones son varias. Por un lado, los insumos que no llegan, pues se retrasan la producción, y además ya está afectando también el envío de autopartes a Estados Unidos. Hay plantas en Estados Unidos que están obligadas a frenar. Por cada turno, nos decía, que se frena en una planta automotriz, el costo es de 1.5 millones de dólares. Si se frena 3 turnos en un día, el costo diario sería de 4.5 millones de dólares. Así de grave está la situación, y dicen que pues están conscientes de la problemática que hay atrás, de las quejas de los productores y los transportistas, pero están haciendo un severo daño a la economía y en especial a la industria automotriz, aunque todas están viendo afectadas. Marco Mares, buenas noches. Pepe Yuste, buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. José Yuste, buenas noches. Bueno, y por otra parte, los diputados aprobaron ya la ley para combatir la extorsión y prevé esta iniciativa de ley sanciones de hasta 42 años de cárcel, además de sanciones económicas importantes. Esta iniciativa de ley es una iniciativa que busca además homologar el significado, la identificación del delito de extorsión con la misma conceptualización en todo el país. Tendrá que ser aprobada no solamente en la Cámara de Diputados, sino en los congresos estatales, para que se lleve adelante esta uniformidad en el concepto de extorsión. Se prevén penas muy importantes en materia de cárcel para quienes incurren en este delito, que ha registrado cifras crecientes y que cada vez más personas se deciden a denunciarlo, porque hasta ahora la cifra negra, aquella que no denuncian los afectados, pues es muy elevada, ronda el 90% de delitos de extorsión que no son denunciados ante las autoridades por temor de que no haya una respuesta. Se desconfía de parte de las instituciones, los encargados de la impartición de la justicia, y como consecuencia pues esto ha venido siendo un caldo de cultivo en el cual ha venido creciendo el delito de la extorsión en el país. Hoy lo que está ocurriendo es la aprobación de esta iniciativa de ley, sin duda muy importante y muy prometedora en cuanto a que pudiera comenzar a reducirse este delito. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés. Bueno, pues en el tema de Volaris, esto de que ha contratado para la temporada alta, la de diciembre, la de vacaciones de diciembre, ha contratado tanto a aeronaves como a toda la tripulación de manera extranjera, o sea, es la aeronave con matrícula extranjera y los pilotos extranjeros, bueno, pues han originado un descontento de los pilotos nacionales, los pilotos mexicanos, a través de ASPA, de la Asociación de Sindical de Pilotos Aéreos. Se han enojado con este tema, han dicho que esto es ilegal, porque no pueden volar en México alguien que no sea nacido mexicano por nacimiento. Bueno, pues después de todo este tema, hoy la FAC, la Agencia Federal de Aviación Civil, responde a través de unas tarjetas, responde y a ese punto es que dice que es legal porque va a ser temporal, que Volaris está bien, sí lo puede hacer, con tanto con aeronaves como con tripulación extranjera, que sí lo puede hacer, porque es una operación temporal y excepcional, es lo que dice, temporal y excepcional, que sí lo puede hacer con esto. Y desde luego, bueno, pues después de esto, ¿qué sucedió? Que en la bolsa hoy Volaris fue la empresa que más gana. Hoy Volaris ganó más de 9%, 9.33% en bolsa. Es la emisora con mayor alza en la bolsa mexicana de valores hoy Volaris, con este espaldarazo que hoy le dio la FAC. Incluso hasta jaló Aeroméxico. Aeroméxico también estuvo en 6.63%, también de las más elevadas en las emisoras. Así que les fue bien. Y pues es la decisión ya de AFAC, con ese tema, aceptando que Volaris pueda hacer este arrendamiento húmedo, a pesar pues de toda la el rechazo que hay de los pilotos mexicanos.
Y dice que es temporal, 43 días, y afectará 20 rutas nacionales, y que se afectaría de no aprobarse, de no haberse autorizado cerca de 200.000 pasajeros. El hecho es que pues sí, la FAC respalda a Volaris, y es el sindicato de pilotos, los pilotos de Volaris y los pilotos de Viva Aerobús no están sindicalizados en ASPA, y entonces pues es ASPA la que está protestando, y pues ahora sí que hagan como quieran, porque la FAC ya respaldó a la aerolínea con estos 43 días de arrendamiento. No es algo permanente, pero sí, se, con todo y tripulación, él llega aquí a México.
Pues sí, esa es una circunstancia que está viviendo ahora en nuestro país, con esta permisividad que se está dando a traer a tripulaciones completas. Vamos a ver cuál es la reacción de las tripulaciones nacionales, pero bueno, preocupante. Y por el otro lado, lo que también es preocupante es que podría ocurrir que en el corto plazo la industria automotriz no registre la llegada de capitales que inviertan en México, en la medida en que estos capitales de las grandes empresas, de las grandes corporaciones fabricantes de autos, se están yendo a Estados Unidos. Esto, pues, sin duda es preocupante. Fue algo expuesto en la AMDA, en un foro que organizó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos, y pues sin duda la perspectiva no es nada halagüeña para México. Ya platicábamos hace un momento con el presidente de la AMIA, Rogelio Garza Garza, le preguntábamos en este sentido, y él nos decía que bueno, pues todo depende de lo que se alcance a revisar en el T-MEC el próximo año 2026 en materia de la industria automotriz, y que muy probablemente, en caso de que sea favorable, México va a ver un escenario diferente.
Bueno, y con cierta alarma ya se ve por parte del empresariado mexicano lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la ministra Alenia Batres, bueno, pues ganó una votación para atraer otra vez un caso que ya estaba juzgado, un caso de un adeudo que tiene FEMSA. Es un adeudo de más de 2,000 millones de pesos, ya estaba juzgado, ya lo había visto el Tribunal Federal Administrativo, ya es un caso juzgado, ya había ganado. Y para FEMSA, bueno, pues FEMSA, recordar que en el 2020 fue de las grandes contribuyentes, la empresa que más pagó, 8,000 millones de pesos en aquel entonces, perdió, pagó, y ahora otros 2,000, pero por un caso que ya estaba juzgado. Aquí sí, las empresas dicen, oye, nos vas a generar un tema de incertidumbre jurídica ya total, porque en efecto empiezas a abrir casos que ya estaban juzgados, que ya estaban ganados. Entonces, pues llama la atención lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia. Es el caso de FEMSA, pero podría ser el de otras empresas. Y de por sí ya empieza a haber queja, obviamente, del empresariado mexicano sobre esta incertidumbre jurídica que empieza a haber.
Sí, claro, porque es un caso total y absolutamente juzgado que quiere reabrir, y no es el único que quiere reabrir Elena Batres. Y bueno, por otro lado, en Estados Unidos se especula que ahora sí Donald Trump, antes de Navidad, va a dar a conocer el nombre de quien va a proponer como presidente de la Fed en lugar de Jerome Powell, que terminaría en el próximo. Y se está hablando mucho de Scott Bessent, que es el actual secretario de Hacienda, por así decirlo, secretario del Tesoro, el equivalente al secretario de Hacienda en Estados Unidos, y él sería el próximo presidente del Banco de la Reserva Federal, si es que efectivamente lo anuncia Donald Trump, porque Jerome Powell termina como presidente, pero no termina como miembro de la Junta de Gobierno de la Fed, se queda todavía un periodo, un año más.
Pues sí, parece que no se quiere ir, de su voluntad no está que se quiera ir, sino que Donald Trump ha sido el que ha estado presionándolo mucho. Pero bueno, vamos a ver qué se resuelve en los próximos días. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
25N. Gobierno de Sheinbaum presenta plan para homologar leyes contra el abuso sexual.
Eluniversal.com.mx.
Trump dice que solo se reunirá con Putin y Zelensky cuando acuerdo de paz sea definitivo.
Milenio.com.
Empresas replantean su relación comercial con Estados Unidos.
Elfinanciero.com.mx.
Dólar será volátil en 2026 por el T-MEC. Superaría los 20 pesos si Estados Unidos amenaza con salirse del tratado.
Excelsior.com.mx.
Transportistas niegan vínculos políticos en bloqueos. Piden borrador de ley de aguas.
Eleconomista.com.mx.
Peso mexicano se aprecia por debilitamiento del dólar. Cierra en 18.38 unidades.
Ford.com.mx.
El INEGI apabulla con datos la supuesta robustez de la economía.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la niña Brenda Estefan, nuestra analista internacional, que hacía mucho que no platicábamos contigo. Brenda, buenas noches.
¿Cómo estás? Brenda, ¿cómo estás?
Muy buenas noches. Hace mucho que no platicábamos, ¿sí? Y eso que la agenda internacional está muy efervescente.
Muy efervescente. Oye, pues queríamos por eso tocar base contigo de varios temas. Perú, si se van a meter o no a la embajada, pero desde luego Ucrania. Hoy corría el rumor de que ya sí podía haber un acuerdo, que ya Zelensky pudiera haber aceptado ceder parte de Ucrania, pero él no quiere esta propuesta de paz de Trump y Trump le dio un plazo. ¿Cómo ves? ¿Qué va a pasar ahí?
Bueno, hay como una espesa neblina diplomática en donde no está claro qué viene, pero lo cierto es que el plan inicial dado a conocer el viernes pasado de 28 puntos que habrían acordado Estados Unidos y Rusia fue... pues criticado ampliamente porque era una carta a Santa Claus de los deseos del Kremlin. Tan es así que no solamente fue mal recibido en Europa y en Kiev, sino en el mismo Washington, donde los legisladores estadounidenses criticaron, tanto demócratas como republicanos, este famoso plan para la paz en Ucrania, diciendo que había sido dictado por Rusia. Incluso decían que era una mala traducción del ruso al inglés, que se había hecho quizá con alguna inteligencia artificial, y el mismo secretario de Estado, Marco Rubio, habría hecho comentarios duros sobre el plan, como diciendo que en efecto era muy favorable a los deseos de Vladimir Putin. Y bueno, desde luego en Ucrania también se recibió muy mal, donde el presidente Zelensky atraviesa un momento delicado por los escándalos de corrupción, y está siendo presionado, por un lado, diplomáticamente por Washington con esta propuesta, y por el otro lado, militarmente por Putin, que está ampliando los ataques y particularmente los ataques en la capital Kiev. Entonces, el viernes en la noche, el mismo Zelensky dio un mensaje frente al Palacio de Gobierno, donde en algún momento al inicio de la guerra dio un mensaje muy simbólico cuando decía que le ofrecían salir del país y que él no quería un raid, que quería armas, pues en el mismo lugar da el mensaje, llama a la unidad y dice que la presión es tal que le están haciendo elegir entre perder la dignidad de su país o perder a un aliado esencial, en referencia a Washington, ¿no? Entonces es una situación muy compleja y lo que hace Zelensky no es decir no, me opongo a esto, sino decir sí, pero. Y en ese pero logra negociaciones el fin de semana con los europeos involucrados en Ginebra, con Estados Unidos, en donde se recompone este texto y se llega a un texto mucho más corto, no de 28, sino de 19 puntos, el cual no se ha dado a conocer públicamente en su totalidad, pero pareciera que habrían quitado algunos de los elementos más controversiales de la primera propuesta, como limitar el crecimiento del ejército ucraniano o el tamaño del ejército ucraniano y el armamento que pueda poseer Ucrania, por completo descartar la idea de que Ucrania se una a la OTAN, y también este tema de que ceda territorios. Lo que quiere Putin básicamente es que le ceda no solamente lo que ya controla el ejército ruso, sino que le ceda completas las regiones de Donetsk y Lugansk en el Donbass, y eso es muy difícil que lo acepte Zelensky, porque es ahí donde está, digamos, las trincheras, la frontera más fuerte para defender Ucrania. Si entrega eso y se compromete a no tener un ejército fuerte, queda muy debilitado de cara a un posible nuevo ataque por parte de Rusia. Entonces, pues hay que ver exactamente qué contiene estos 19 puntos y qué dice Putin sobre esta nueva versión del texto, a ver si no nos quedamos nuevamente atrapados entre este ir y venir, pero bueno, desde luego preocupante para los europeos, que nuevamente ven cómo su aliado tradicional los deja a merced de la voluntad del Kremlin.
Así es. Brenda, Estefan, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Brenda.
Muy buenas noches, Marco Antonio.
Brenda, creo que este conflicto de origen ha sido complicado, pero con el tiempo se ha complicado mucho más y es difícil entender qué es lo que está ocurriendo, tanto en términos bélicos como en términos de negociación, como que ha sido pues un proceso muy lento, muy complicado, con muchos temas. ¿Cómo podrías resumir quién es quién, quién va ganando, quién va perdiendo en los dos frentes, en la línea de fuego y en la línea de la negociación?
Vaya pregunta, mi querido Marco. Sería motivo de una conferencia de una hora, por lo menos. Pero digamos que en los últimos 500 días, el ejército ruso no ha avanzado más que un 1% del territorio ucraniano. Es decir, prácticamente avanza unas decenas de metros en meses a un costo de vidas muy alto, pero logra mantener pues ese ataque constante aún. Sí, no logra realmente hacer avances importantes en el terreno ucraniano. Ciertamente, si ves, hay distintos elementos. En términos geopolíticos, pues Putin argumentaba que lo que quería era alejar a la OTAN de sus fronteras. Sin embargo, Suecia y Finlandia se sumaron a la OTAN a lo largo de esta guerra y hoy la frontera que tiene Rusia con la OTAN es mucho más grande que la que tenía al inicio de esta guerra. Además de que tiene a los más de 30 millones de ucranianos con una actitud pues muy nacionalista y muy hostil a Rusia después de los ataques en donde miles de inocentes han perdido la vida a lo largo de estos ya casi 4 años de guerra. Entonces, desde luego que hay partes en donde pierde Putin, pero por otro lado, su visión de iniciar esta guerra era debilitar al gobierno ucraniano, poner un gobierno a modo, no permitir que el modelo democrático se acercara más a sus fronteras, y eso aún está por verse, todo depende del resultado final. Por lo pronto, lo cierto es que hoy el ejército ruso controla ya 20% del territorio ucraniano, que no es cosa menor.
No es cosa menor, la verdad. Ahí, permíteme, Brenda, ir a otro tema, te saluda José Yuste. Es el tema de lo que pasa en Venezuela y Donald Trump. Donald Trump de repente dice, sí, me quiero reunir con Nicolás Maduro. Donald Trump, bueno, pues ya sabemos cuál es una postura muy complicada con Venezuela. ¿Tú qué crees que pueda pasar?
Yo creo que Venezuela es una carambola de 4 bandas para Estados Unidos, para Washington, porque le permite a Trump mandar varios mensajes. El primero, la lucha contra el narcotráfico a nivel hemisférico. El segundo, el atacar o debilitar y buscar que caigan incluso gobiernos adversarios a los intereses de Washington en la región. El tercero, mandarle un mensaje a Rusia y a China de que su presencia no es bienvenida en las Américas. Sabemos de la presencia clara que tienen Pekín y Moscú en Venezuela. Y por último, un mensaje al resto de los países de la región de que los que no se alineen pueden enfrentar consecuencias muy duras. Entonces, este designar al Cártel de los Soles y al mismo Nicolás Maduro como terroristas, por un lado, pues justifica alguna acción unilateral que quiera tomar la administración trumpista, pero por otro lado, es señalar que este, que no es un cártel tradicional, no es el Cártel Jalisco Nueva Generación, en donde estén diciendo por aquí va la ruta de la cocaína. No, a lo que se refiere es al manto de cobijo político-militar que se da al más alto nivel en Venezuela hacia el crimen organizado. Y esa crítica que hace, pues la ha hecho también respecto a Colombia, y no la hace necesariamente, no designa necesariamente como terrorista al gobierno de México o al de Ecuador, porque la actitud en estos dos gobiernos ha sido la de vamos a cooperar con Washington, no necesariamente con los resultados esperados, particularmente no en el caso mexicano, pero creo que el mensaje es para todos. Te hablo, Maduro, para que me escuches, Claudia incluso, y creo que la presencia militar que hay de Estados Unidos en las aguas del Caribe no se justificaría simplemente por el tema del narcotráfico, De eso a que vaya a haber una invasión por tierra, se ve difícil, quizá algunos ataques aéreos, pero nunca ha caído un dictador por ataques aéreos, entonces veamos qué sucede.
La mayor parte de las aerolíneas extranjeras suspendieron sus vuelos este fin de semana a Caracas ante el temor de que pudiera haber precisamente ataques aéreos.
Sí, sí, el tono ha subido. Claramente hay más posibilidades hoy de lo que se veía hace algunas semanas de que realmente haya un ataque. Ahora, ¿qué tipo de ataque podría ser que sea estratégico para realmente generarle un daño mayúsculo a Maduro? Bueno, por lo pronto yo lo que creo es que el plan A es subirle el tono y la temperatura a tal nivel que el mismo Maduro diga, abandono el país porque el costo de seguir aquí es más alto que el de abandonarlo. Pero si no cuaja eso, no tengo duda de que otras opciones están en la mesa. ¿Hasta qué nivel se quiere involucrar Trump? Bueno, ahí está, yo creo que la incógnita, pero lo que está claro es que América Latina está de nuevo en el centro de la agenda de la Casa Blanca, y bueno, Venezuela.
Así que feliz Navidad.
Sí, a ver cómo le sigue. Sí, Brenda, está complicado.
Gracias, Brenda.
Muchas gracias, Brenda, Estefan.
Los peregrinos.
Gracias,
que les vaya bien, muy buenas.
Gracias, hasta luego, buenas noches. Vamos a un corte.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y ya tenemos en la línea a José Luis Luege. Él es perdona, Alejandro Encinas, que me cambiaron. Ah, no es cierto, no me cambiaron. Está perfectamente bien hecho. Yo lo estoy leyendo.
Es con Alejandro.
Echándole bronca al equipo de producción y es mi bronca. Alejandro Encinas, subsecretario de Buen Gobierno. ¿Cómo estás, Alejandro?
Alejandro, muy buenas.
Ya te extrañábamos.
Oye, sí, ya hace un rato que no conversábamos, pero aquí...
¿Desde Economía, no, Alejandro?
Exactamente, sí, no habíamos platicado desde esta nueva función ahora en la Subsecretaría de Buen Gobierno.
Gusto retomarte. Oye, cuéntanos, hoy hubo un foro interesante ahí con Raquel Buenrostro, la secretaria de Buen Gobierno, para todo lo que es el cabildeo, que a mí me parece bien que lo regulen, porque además el cabildeo es importante, las empresas realizan mucho cabildeo, tienen sus directores de estrategia con este enlace en el gobierno. Platícanos de qué se trata esta iniciativa, que se me hace interesante.
Pues justo cuando estábamos en la Secretaría de Economía, que es uno de los sectores más susceptibles a que haya interacciones con el sector privado, nos dimos cuenta de la importancia de regular el cabildeo. México es un país que está rezagado, prácticamente no hay regulación en torno al cabildeo y consideramos que es una actividad legítima, pero que debe tener reglas claras y también asegurar que haya transparencia y piso parejo. Entonces, lo que hemos estado haciendo desde que iniciamos en esta administración, en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pues son grupos de trabajo con el sector privado para ir esbozando una iniciativa o cómo se regularía el cabildeo. Y hoy tuvimos un foro internacional, estuvo Elsa Pilichowski, que es directora de Gobernanza Pública de la OCDE, Laura Ripani del Banco Interamericano de Desarrollo, y especialistas tanto de España como de Chile y Francia, estos dos países con las legislaciones más avanzadas en torno al cabildeo. Y pues prácticamente lo vemos como un acelerador para tener, digamos, las coordenadas claras de la discusión y ojalá ya el próximo año pudiéramos estar proponiendo una legislación de avanzada.
Alejandro Encinas, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Buenas noches, Marco.
Alejandro, creo que es un tema bien importante. A lo largo de la historia nacional ha habido, sobre todo en los últimos años, intentos por llevar adelante modificaciones y reglamentaciones, iniciativas de ley, etcétera, etcétera. Creo que sí nos hace falta un marco legal adecuado, pero si nos puedes dar un poco contexto y el diagnóstico que se tiene respecto de lo que pasa hoy en el escaso margen que tenemos de regulación, ¿qué ha pasado con el cabildeo? ¿De qué manera podemos observar rasgos negativos o positivos en lo que ha pasado hasta ahora con el cabildeo? ¿Quiénes han beneficiado? ¿Quiénes han perjudicado?
Pues mira, justo a la par de este foro lanzamos un cuadernillo, un dossier de trabajo que se llama Cabildeo en México, Transparencia y Piso Parejo. Está disponible en la página de internet de la Secretaría y en redes sociales. Y ahí efectivamente lo que identificamos es que no sería la primera vez que se haya intentado normar el cabildeo. De hecho, ubicamos 26 intentos previos entre 2001 y 2025. Y lo interesante son dos cosas, que ha habido intentos por parte de todas las fuerzas políticas, PRI, PAN, el entonces PRD, Movimiento Ciudadano, Movimiento Regeneración Nacional, pero nunca se habían o no se han alcanzado los consensos necesarios. Y el caso que es un poco sui generis en esta ocasión es que es el propio Ejecutivo el que está proponiendo autorregularse como una herramienta de prevención de la corrupción y de adopción de mejores prácticas, pues para tener un cabildeo que se base en la integridad y en la ética. Yo creo que el gran riesgo del cabildeo es la sobrerepresentación de grupos particulares en la toma de decisiones que afectan a toda la sociedad. Entonces, el riesgo es la captura de la política pública y que haya pues opacidad en la toma de decisiones. Y con esta regulación de cabildeo, lo que nosotros queremos es que haya transparencia y sobre todo hacer valer el derecho de los ciudadanos a saber cómo se toman las decisiones públicas más importantes y que nos van a afectar a todos. ¿Cuáles fueron los insumos, los actores, los sectores que participaron durante esa toma de decisiones, de modo que haya que las decisiones dejen una huella, un rastro y que podamos tener trazabilidad en las decisiones pues que nos afectan a todos? Y por otra parte, pues también se trata de democratizar el cabildeo. Si recibes a un grupo en particular en torno a un tema, pues el funcionario tendría que estar también obligado a escuchar otras posiciones. Se trata de tomar decisiones basadas en evidencia, pero a veces en el cabildeo lo que tenemos pues es que cada grupo te da el punto de vista particular que tiene, lo cual implica ciertos sesgos. Pero ¿cómo se consigue esta imparcialidad? Pues escuchando a todos. Lo que hemos visto en el cabildeo históricamente es que ha habido sectores de la sociedad que han estado sobrerepresentados, mientras que hay otros colectivos y grupos que también tienen que aportar a la toma de decisiones y que han estado infrarrepresentados. Entonces también se trata de que haya piso parejo y reglas claras para todas y todos. Algo sí, muy claro. Interesante es que es el propio sector privado y las propias asociaciones de cabilderos están entusiasmados con este proyecto, porque también a ellos les brinda claridad y certidumbre sobre el tipo de interacciones que se pueden establecer con el sector público.
Oye, Alejandro, te saluda José Yuste. Fíjate que ahí hay una línea muy difícil de saber hasta dónde llegar, hasta dónde no llegar, por ejemplo, en el cabildeo, qué pues, se puede hacer o qué no. Por ejemplo, un clásico ejemplo es el de un viaje. Los viajes, desde luego, ilustran, son indispensables, yo creo, pero hay viajes que también terminan siendo de placer. Entonces, ¿en qué momento un viaje sí puede ser bueno, positivo para un cabildeo, para tener experiencias, para traer información novedosa, para tener propuestas? ¿Y en qué momento eso, bueno, se puede pasar al otro lado, que sea un viaje de placer? ¿Cómo hacer esa diferencia?
Bueno, en nuestros códigos de ética e incluso en legislaciones como la de austeridad o de responsabilidades administrativas, sí está restringido que un tercero privado, un sector privado, financie viajes a funcionarios públicos, porque efectivamente podría permitirse cierta, digamos, favoritismo o intercambio de favores. Entonces eso ya está normado. En el caso de Chile es interesante porque las agendas públicas, las agendas de los funcionarios son públicas. En esto involucra si han recibido algún regalo del sector privado, si se reunieron con algún grupo de interés, pero también registran los viajes, aunque no sean financiados que no sean financiados por particulares o por grupos de interés. Entonces, este es un buen precedente, el caso chileno, que podemos incorporar algunos elementos al mexicano, pero lo interesante en el caso de México es que ya hay ciertas cosas que ya están reguladas. Les pongo unos ejemplos. Un tema crucial en el lobby es el financiamiento a las campañas políticas. Pues eso, desde nuestra transición a la democracia, ha estado muy claro cuál es la proporción de financiamiento privado frente al público, que tienen que esclarecerse y transparentarse. Y hay algunas prácticas en el Poder Legislativo que, cuando menos, ya tenemos registros de cabilderos, de quienes pueden ejercer esta profesión en el ámbito legislativo. Aquí lo que queremos es ampliarlo a la dimensión del Ejecutivo y también, pues, que sea mucho más amplia la, digamos, la legislación, y que involucre no solamente registros, sino una plataforma digital que cuente una historia, no solamente el cabildero, sino cuáles son los temas que abordó, fechas de reuniones, entre otros elementos.
Desde hace muchos años hay un tope, que a veces yo creo que es ridículamente bajo, de lo que tú le puedes regalar a un funcionario público. No sé cuál es el tope, pero pues creo que no te alcanza más que para una cajita de chocolatitos del bienestar.
Muy buenos, por cierto, ¿eh?
Habría que verlo, pero bueno.
50% si hay un cacao.
Y azúcar que no engorda, porque es el bienestar. Pero cuéntanos, ¿cuál es el tope en los regalos?
Bueno, la ley de austeridad incluso prohíbe todo tipo de regalos.
Oye, en
el caso de México. Sí.
Oye, Alejandro, bueno, y tocando otra vez este tema del cabildeo, ¿cuáles son los sectores más preocupantes, los ámbitos que, con la norma o la legislación que se está buscando alcanzar, pudieran quedar mejor protegidos? Porque sí, efectivamente, luego se deciden cosas que benefician a algunos sectores y perjudican a la población en general.
Pues tiene que ver con normas muy altamente técnicas y especializadas. Son sectores, digamos, como de industria, sectores económicos, pero también el sector, por ejemplo, de farmacéutica o de dispositivos médicos es uno de los más cubiertos por legislaciones internacionales, pues por la cantidad de recursos que se manejan ahí. Nosotros el tema de contratación pública y la forma de transparentarlo ya lo tenemos en otras leyes, que es la de adquisiciones, y pues, por ejemplo, con plataformas como Compras MX, antes Compranet. Entonces, temas de contrataciones públicas, que también son considerados cabildeo en otras legislaciones de otros países del mundo, en nuestro caso no queremos ser redundantes, no queremos legislar donde ya hay transparencia y hay una regulación clara, pero sí en torno a políticas públicas, normatividad, por ejemplo, normas oficiales mexicanas, que también, por ejemplo, ahí ya hay procesos de consulta, son como los sectores más susceptibles a ser capturados por los sujetos regulados.
Claro, desde luego. Pues agradecerte mucho que hayas estado con nosotros, Alejandro Encinas, subsecretario de Buen Gobierno. Este tema de cabildeo yo creo que es clave, hacerlo bien, y esperemos que en esta ocasión sí se quede como una buena iniciativa, ¿no? ¿Cuántos esfuerzos fueron anteriormente? ¿Cuántos nos decías?
Ha habido 26 intentos, pero la 27ª es la vencida.
Esperemos que sí. Alejandro,
gracias. Alejandro.
Que tenga buena noche, un gusto.
Gracias. Buenas noches. Oye, rápidamente, antes de irnos a un corte, será el sereno, pero Octavio de la Torre, que ay, qué malo, qué bárbaro, que se lo sacaron del Consejo Coreano Empresarial, y ya fue ratificado como presidente de la Concanaco.
Pues mira, será el sereno, pero Octavio de la Torre ha estado en la mañanera ya dos veces.
Sí, o tres.
¿Y quién se fue? ¿O se va? Casi.
Bueno, acabó su periodo, Paco Cervantes.
Paco Cervantes. Ay, le metí esa jiribilla de la buena.
Ya no puede quedarse más, de por sí alargó medio año más.
Fueron cuatro.
Tres años. Tenía que haber sido en marzo y se va ahora en diciembre.
¿Pero reelecciones fueron tres o cuatro?
Tres,
que es lo máximo que lo permite los estatutos. Tendría que haber seguido en marzo.
Y la alargaron un poquito.
En un año.
La alargaron un poquito.
Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera. Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados, entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 1.11%.
se ubica en 63.214.56 unidades. Índice Viva sube 1.14%, se ubicó en 1.257.77 unidades. Dow Jones sube 1.40%, ubicándose en 47.112.45 unidades. Nasdaq sube 0.21% para ubicarse en 23.025.59 unidades. Petróleo Brent baja 1.15%, quedando en $62.48 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 1.51% para quedar en $58.07 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $55.39 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.87 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.38 unidades. Euro termina la jornada en 21.86 a la venta y centenario en 100.400 pesos.
Aquí a Fórmula Financiera y ahora sí tenemos a José Luis Leje, presidente de Ciudad Posible y exdirector general de Conagua. Muchísimas gracias, José Luis. ¿Cómo estás?
José Luis, muy buenas noches. Hola, José Luis. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Mari Carmen, Pepe y Marco. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno. Oye, José Luis, te habíamos preguntado a ti sobre estas dos iniciativas, que la Ley de Aguas y Aguas Nacionales, pero se está complicando, ya sea, creo que es una buena decisión posponerlo hasta el 2026, creo que esto es un hecho, y sobre todo por la gran oposición que hay de los grupos agrícolas, de los productores agrícolas. Cuéntanos.
Así es, sí, efectivamente son dos iniciativas. Una es la Ley General de Aguas, que regula todo lo concerniente al derecho humano al agua, la coordinación entre estados, municipios, etcétera. Y la segunda iniciativa que envió la presidenta es reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Y hubo dos temas muy polémicos. Yo participé junto con otros colegas justamente hace 15 días. Toda la semana fue mesas de discusión, que eso fue muy bueno, que la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados convocó y se armó bastante bien entre regiones del país. Y en el tema de concesiones, Mari Carmen, Marco, pues hay un cambio radical, porque se prohíbe la transmisión de derechos entre particulares, sean personas físicas, morales, ¿no? Y bueno, a mí me tocó participar justamente hace 15 días, el martes, todo el día fue el tema de concesión. Y ahí pues estuvieron presentes cámaras de muchos sectores industriales, con varias objeciones y muchas dudas también, y estuvo efectivamente representantes de unidades de riego, de distritos de riego, ejidatarios y comuneros. Y el problema, Mari Carmen, se da que cuando hay cambio de titularidad de la tierra, por ejemplo, un ejidatario cede o transmite la titularidad de su ejido, de su parcela, y si tiene derechos de agua, está prohibido. O sea, la iniciativa prohíbe la transmisión de derechos. Entonces, claro, cuando se transmite la tierra, y es entre ejidatarios, comuneros, o por ejemplo, un rancho que se vende con pozos de agua, pero no te permiten la transmisión del derecho de agua, pues pierde todo el valor la tierra, ¿no? Lo mismo pasa con industrias, por ejemplo, de distintos sectores que consumen agua y que tienen derechos en pozos profundos para procesos industriales o de agua superficial. Y entonces se vende la industria, pero la Conagua prohíbe la transmisión de los derechos que esa industria tiene, ¿no? Pues claro, varias cámaras dijeron que se pierde completamente la certidumbre jurídica, las inversiones se van a venir abajo, porque ¿quién va a tener la seguridad de que una vez que te adquieres la tierra, la Conagua te va a reasignar el volumen, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas más polémicos, y creo, por lo que sabemos por los diputados de la comisión y por las declaraciones mismas del coordinador de Morena, de Ricardo Monreal, que este tema lo están estudiando mucho más a fondo. Pues claro, es una buena señal, Mari Carmen, porque yo estuve en varios parlamentos abiertos el sexenio anterior, donde no tomaron en cuenta ninguna opinión y las cosas se aprobaban así como venían, ¿no?
Entonces, es un buen signo eso.
Es cierto. José Luis Luege, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, José Luis.
Qué gusto, Marco.
Igualmente. Como dices, este tema creo que es uno de los más controvertidos dentro de la propuesta que se está poniendo sobre la mesa desde el gobierno. En el gobierno han dicho que se trata de eliminar el sesgo de convertir al agua en una mercancía con las leyes anteriores y evitar la especulación con las concesiones, cosa que se escucha hasta cierto punto positivo, José Luis. Sin embargo, la preocupación social es muy importante. Yo escuchaba por la tarde al actual director de Conagua y decía que no es cierto esto de que se va a impedir la transmisión de la concesión de agua por herencia o cuando quieras transferir tu o vender tu tierra, etcétera, etcétera. Pero en realidad, ¿sí es o no parte de la propuesta que se elimine esa posibilidad de que se transfiera, se traspase, se venda la propiedad junto con el derecho al agua?
No, así está en varios artículos de la iniciativa que envió la presidenta. De hecho, cuando la presidenta envía la iniciativa, fue el tema central de su discurso en una de las conferencias mañaneras, ¿no? El objetivo, y que yo lo entiendo muy bien porque yo lo viví, es acabar con un mercado negro, porque la transmisión de derechos es un mercado libre. Es decir, está dado a la demanda. Entonces, se ha llegado a abusos desde el punto de vista que yo creo que se deben de evitar y que se pueden evitar perfectamente, incluso con la ley vigente, en donde un particular transmite un determinado volumen en metros cúbicos y se le pone en el contrato privado un precio por metro cúbico. Y hay algunas regiones que me tocó a mí ver recientemente de transmisiones de derechos a 100 pesos el metro cúbico. Entonces tú imagínate, si tú transmites 1,000,000 de metros cúbicos, pues son 100 millones de pesos solo la transmisión entre particulares. Eso se debe de acabar. Ese sí es un mercado negro que me parece un abuso. Pero mira, yo te voy a leer aquí, Marco, el artículo 56 bis, que son los artículos referidos a ejidos y comunidades. Dice, cuando ejidatarios o comuneros transmitan la titularidad de la tierra, los derechos de agua no serán transmitidos. Así lo dice la iniciativa que se envió, ¿no? Deberán solicitar a la autoridad reasignación de volúmenes. Entonces, la duda, tanto en industriales como en comuneros, como en ejidatarios y agricultores, es esa reasignación que no existe actualmente en la ley, ¿a qué se refiere? O sea, ¿me vas a reconocer la titularidad del derecho que yo adquirí junto con la tierra? Pues el artículo dice que no. Y la reasignación, pues no está claro si te darían el volumen que tú requieres o el volumen que está en el derecho que estás adquiriendo junto con la tierra, ¿no? Ese es el tema más controvertido.
Sí, ese es el tema más controvertido, José Luis. Te saluda José Yuste, el de prácticamente la herencia, ¿no? Que podría haber, porque una tierra, en efecto, si tiene pozo, vale. Si no tiene un pozo, no vale, desde luego. Eso está así de claro. Oye, también el tema de que todo lo controle Conagua. Tú fuiste director de Conagua, tú sabes de esto. Lo debe controlar todo, además sabiendo de que sí ha habido abusos en las concesiones de agua de privados, pero ¿lo debe controlar todo Conagua?
Sí, yo creo que la Conagua pues es el organismo que otorga la concesión, que regula la concesión, que estudia y calcula anualmente la disponibilidad que tiene tanto superficial como subterránea, y es el administrador del agua. Yo intervine, Pepe, aprovechando tu pregunta, en el segundo tema que a mí me preocupó más, que es en varios artículos de la ley, de la iniciativa, concentra funciones de los organismos de cuenca en las oficinas centrales. Me explico muy brevemente. La Conagua tiene 13 organismos de cuenca y cada organismo de cuenca tiene más o menos la misma estructura que las oficinas centrales.
O sea,
de la
Conagua regionales son.
Exactamente, son como, así lo digo yo, son 13 Conaguas, efectivamente, porque el territorio mexicano es sumamente complejo, es gigantesco. Tenemos 37 regiones hidrológicas, Pepe, y 13 organismos que administran esas 13 regiones, esas 37 regiones hidrológicas. Entonces, en el articulado de la iniciativa de la presidenta, concentran en las oficinas centrales
el otorgamiento de concesiones, de permisos, permisos de descarga, de construcción, etcétera, y todos los, digamos, el verbo cambian, expedir por participar, es decir, el organismo ya no expedirá la concesión, participará en la concesión. Y, por ejemplo, en el Registro Nacional del Agua, igual, en lugar de que sea regional, en cada región hidrológica, se concentra en la CONAGUA. A mí me parece un error. Yo hice una serie de propuestas de variación en varios artículos de la propuesta de la iniciativa para que se, al revés, se fortalezcan los organismos regionales, que a su vez los organismos regionales participan con una figura muy interesante que se llama Consejos de Cuenca, donde están, donde participan autoridades municipales, académicos, asociaciones y también los agricultores y los empresarios. Entonces, pues, si quieres realmente administrar bien y cuidar el agua, debe de ser por Cuenca.
Pues José Luis nos agarra, ya se acaba, déjate la guillotina, se acaba el programa. José Luis, le dejo muchísimas gracias.
Gracias, José Luis, gracias.
Estamos en contacto, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Maricarme, Pepe y Marco, muy buenas noches.
Gracias, Pepe, yo sé, ya nos vamos.
Nos vemos, Maricarme Cortés, hasta mañana.
Marco Mares.
Gracias, Mares. Maricarme, Pepe, buenas noches, hasta mañana.
En la producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Jimena Bocanegra, Oscar Carrilla, Alejandra Re, no está en YouTube, Jorge Cruz, Katy Hernández, se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en Radio Coyote Salió Pérez y con Pay Garza y nos vemos mañana.
Hasta mañana. Gracias. Adiós. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.